es tanto lo que debes hacer. El tiempo corre y luego sabe perdida. La lluvia nunca vuelve hacia arriba.
Nos venía a decir en este éxito indiscutible de Pedro Guerra, en aquel álbum que sonó tantísimo y fue álbum de cabecera para muchos de nosotros, nos venía a decir que el tiempo no vuelve y que las cosas no se repiten y que el tiempo que pasa no va a volver. O lo que es lo mismo, eso, la lluvia nunca vuelve hacia arriba. Así que ojalá que sepamos hoy también, yo creo que sí, aprovechar cada minuto y hacerles un poco más felices. Les saluda Marina García, buenas tardes. Ah, claro, sonido celestial, normal, normal. ¿Cómo está Jordi?
Muy bien, encantado. Me gusta que llueva. O sea, no que llueva mucho y muchos días, pero creo que hacía falta ya.
Se le va a poner el césped de su casuplón bien verde.
Sí, además se necesita. No, pero y parece un tópico, pero también para el campo hay muchas zonas donde no había llovido prácticamente en lo que llevamos de año.
Se ponen contentas las ranas, por ejemplo.
Por ejemplo.
Que es su sonido.
¿Ha venido usted de verde rana?
Sí,
muy bonito, muy bonita.
La verdad es que sí.
Es americana, muy bonita.
Sí, aquí estoy en mi charca recibiendo a Lluís Llopis. En mi charca muy feliz recibiendo a Lluís Llopis. Elo Construcciones. Un aplauso para él, por favor. Bienvenido.
Gracias.
¿Por qué saluda? Porque la sección es televisada, ¿no? Es televisada. Pero a nosotros no nos saca, solo se televisa a usted mismo y al invitado le saca.
No,
pero a nosotros no nos saca. Oiga,
a
por
mí también,
favor.
Marina.
Ay,
a
Jordi.
No. Ya no tenemos tanta cámara.
Solo saca los guapos.
Oye, por favor, solo saca los guapos, Jordi.
Pues se ha equivocado la cámara,
No por nada. Tienes razón. ¿Cómo está Luis?
Pues muy bien, feliz y contento, con muchas ganas.
Oye, casas, que ahora nos está escuchando mucha gente, casas que dicen, oye, pues está muy bien y cuando hay lluvia entra el agua.
Uy, qué problema.
O humedades también, ¿no?
Claro, si no están bien hechas, aquí hay que hacer las cosas bien desde el principio.
Eso es lo que pasa en el metro de Valencia. Caen cuatro gotas, yo no sé, yo alucino con la de goteras que
el
hay.
El metro se inunda, sí.
En una instalación pública, no sé.
Bueno,
sí.
No lo ha hecho Elo.
No lo ha hecho Elo, el metro de Valencia. Es verdad que la verdad es que da miedo porque siempre se inunda. Cuando llueve un poquito más de la cuenta, el metro se inunda.
Para el próximo metro lo hacemos.
Eso, para el próximo metro, por favor, que llamen a Elo Construcciones. Hoy has traído a tu competencia directa en un alarde de chulería para decir, bueno, yo en lugar
estamos,
de... Bueno. Sí, dice yo, en lugar de poner verde a la competencia, los invito al programa y digo que son muy buenos.
Claro.
Pues nada, tú mismo.
Pues aquí os he traído porque... ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Aquí un poco nervioso.
Sí. ¿Qué va?
Porque no estoy acostumbrado. Vosotros os veo muy sueltos aquí.
Al momento que hice la primera frase...
Estaba fingido.
Jugáis en casa.
Eso es verdad.
Bueno, Nacho Gil es el CEO de NUE. Es una empresa especializada en hacer reformas integrales, igual que nosotros. Yo creo que llevamos los dos ahí una trayectoria pegándonos codazos y hemos llegado hasta aquí. Se ve que con buen juego, ¿no?
O sea, Luis, es que no estás bien, de verdad. O sea, aquí has hecho de todo en este programa, pero hoy traes a de tu competencia.
Pues
¿no?
Mira, sí, te voy a decir por qué. Porque yo vengo a aprender, ¿no? Entonces, para aprender hay que acercarse a la gente de la que puedes aprender. Y uno, en la vida estamos aquí para aprender y para ir mejorando cada día. Y dos, es porque los constructores, que somos los gremlins malos, como tú nos decías antes, tenemos aquí pues, unos estereotipos como constructores que vengo a romperlos. Porque ¿cómo te imaginas tú que es un constructor? ¿No? La gente, ¿cómo crees? Te entrevisto yo a ti, Marina. ¿Cómo crees que la gente nos ve a los constructores?
Pues como hombres así gordos con un puro... Y con un látigo, multimillonario.
Claro, si dijera albañiles sería enseñando la raja del culo y con pelos por ahí, ¿no?
Sería que se le ve la hucha, obviamente, con el gorro este de cuatro puntas, que es un pañuelo
pero
blanco.
Vamos a centrarnos en los constructores.
Ah, no, pero si me ha dicho que contestara yo.
Sí, no, eso digo.
En los constructores, pues así los veo yo, como te he dicho.
Al final, ¿no? Lo vemos ahí como un sector que engaña a la gente, que, ¿sabes? Está intentando aprovecharnos del cliente.
Sector difícil. Es un sector que la verdad es que nada más entrar dicen, nos van a tomar el pelo.
¿Sí?
Sí. Bueno, depende, ¿no? Donde si te vienen directo, no. Evidentemente vienen por calidad.
Los miedos, ¿no? Vamos a ver, ¿qué miedos tiene un cliente?
Los miedos como que me van a cobrar de más, me van a meter más cosas de las que necesito, ¿os referís a eso?
Sí, ¿qué miedos tiene un cliente a la hora de hacer? Tú ponte la piel, ¿no? Vas a hacerte una reforma integral. Normalmente una reforma integral, cuando haces una reforma integral, es una de las inversiones más grandes que haces en tu vida. Porque al final, un piso de 150 metros, ¿qué puede costar una reforma integral?
Depende, ¿no? Depende si tiene descargado Pinterest o no.
¿Desde cuánto? ¿Desde dónde empezamos?
Bueno, sobre 1.000 euros hasta 3.000, 4.000.
1.000 euros.
Por, 1.000, 1.000
por,
euros.
Por, de, a partir de, ¿vale? A partir pues una de reforma integral, 150 metros. 1.000 euros metro, son 150.000. Masiva.
¿150.000 euros la reforma?
Sí. Y licencia.
Oye, para eso me compro otro piso, pero qué caro, ¿no?
Entonces, claro, al final estamos hablando
150.000 euros, hoy en día no se comprará un piso a usted.
No. Y no, es que haya, no es que nos estemos forrando, que mucha gente dice, estos se están forrando.
Claro,
no,
que
las cosas
se estén forrando, 150.000.
Pero si tú lo comparas.
Mira, es una pregunta que me ha pasado Nacho, ahora verás. dime.
Un producto, casi todos los productos han subido mucho. Y el tema de la construcción ha subido mucho. La mano de obra ha subido mucho. Los materiales han subido mucho. Los gastos han subido mucho.
Y los sueldos no han subido mucho. ¿Y cómo vamos a pagar eso?
Sí que han subido. Todos han subido. Sí, claro que han subido.
¿Los sueldos han subido?
Sí, hombre, claro que han subido.
Ahora la pregunta es si
pues pagas eso no lo han dicho.
Sí que pago para retención de talento. Tienes que pagar, si no se van.
Ah, los sueldos te referías a la gente que trabaja con vosotros.
Claro,
vale.
Claro.
Bueno, en general. Claro. Pero al final unas reformas son 150, una reforma integral que esté bien de un piso de 150 metros son 150.000, vale. Cuando te enfrentas a un presupuesto de 150.000, yo no me lo gasto todos los días. Es decir, que para gastarte un presupuesto así tienes que ahorrar mucho, muchas vidas. O
pedir un crédito, ¿no? Que haría todo, mucha gente.
O tener esos recursos, vale. Claro, cuando te enfrentas a una compra así, ¿hay miedos?
Claro, sí. Está claro.
Hay muchos factores. Y feeling con el cliente. Claro. Vas a estar 6 meses o 7 con el cliente. Tiene que haber una conexión. Sí. Sino,
y una confianza.
Sí, porque vas a ver muchas cosas que no es comprar el pan.
¿Qué miedos crees tú, Nacho, que tiene un cliente cuando
bueno,
se
al
enfrenta
principio,
a la reforma integral?
Lo primero es desconfianza. Si es evidentemente se va a quedar con el precio pactado. Si pues muchos miedos de si me va a costar tenerlo todo cerrado. Tenerlo todo cerrado antes de empezar, que es comprensible. Que no haya modificados.
Que es imposible, ¿eh?
Que una serie de cosas que ellos, claro, evidentemente las transferencias primeras son muy importantes.
Sí,
y la gente se pone nerviosa, claro que se pone nerviosa. Una vez empezada la obra ya se relaja, pero lo que es el momento crítico de firma o no firma de contrato, en principio, tienen un agobio importante. Luego, como tú ya sabes, empieza la obra y todo es maravilloso y casi al final, cuando tú ya crees que ya estás que ya está acabado, que ya se ve acabado, ya otra vez empieza que
atención.
Lo quieren ya, ¿no? Que lo quieren ya, ¿sabes?
Desde luego. Entonces, porque tiene mucha ilusión,
claro,
puesto ahí mucho empeño.
Claro.
Entonces, al final empezábamos hablando de desconfianza, ¿no? Yo he ido tomando nota, ¿eh? Hablábamos de desconfianza y dices, claro, al final tú cuando vas a enfrentarte a una reforma integral con esto, hostia, ¿cómo elegirías bien a un constructor? Porque hay diferentes tipos de constructores. Hay empresas consolidadas en el sector, pues la gente dice, hostia, me voy a gastar 150.000, pues igual cojo a un agente de ahí de barrio y tal, o a un autónomo que no están dado de altas, y igual me cuesta 10.000 euros menos.
Sí.
O 15.000 euros
o
menos, 15.000 ¿no?
15.000 euros menos.
Pues al final,
sí, pero luego les cuesta más. Sí. Y luego tienes que venir tú a acabar. Es un clásico.
Es un clásico.
¿Eso os ha pasado, sí?
Sí, hombre, muchas veces.
Terminar pues obras
que empezó un tercero y que no funcionaba.
Sí.
Claro, porque al final, sí, claro, estás dándole 135.000 euros a lo mejor a una empresa que no está suficientemente preparada o profesionalizada, que tiene nosotros para hacer lo que hacemos. Tenemos una formación, una preparación, un equipo, todo un respaldo, una organización, una confianza en el sector y en los proveedores para que vengan a la obra, hagan las cosas, una reputación, una posventa. Que tú te gastas una casa 150.000 y la empresa tiene que tener una reputación para que tenga una posventa apropiada.
Sí.
Entonces,
súper importante la posventa.
Para que la gente lo entienda, ¿crees que surge algún problema a última hora o algún?
Nosotros lo que hicimos es un análisis de cliente y entonces nos dimos cuenta de que era súper importante la postventa. Quiero decirte, no, como bien ha dicho, imagínate, tú te gastas 150.000 euros en una reforma y estás todo el día ahí en la reforma, tienes un contacto directo con el jefe de obra, acabas la vivienda, es evidentemente ese jefe de obra ya tiene otra obra. Y ahí ya no la atiende nadie. De repente descuelgan el teléfono y dice, oye, el enchufe de la habitación de mi hija no funciona.
Mm.
Y el jefe de obra dice, puede vivir, a la semana que viene ya iré. O sea, eso es demoledor. ya han ganado dinero y ahora ya no quieren saber nada de nosotros. Eso es un mito. Evidentemente, las empresas como nosotros descuelgan el teléfono, mañana no, pero pasado, o tienes un correo electrónico, o tienes... Nosotros tenemos un técnico exclusivamente solo para postventa. Uh-huh. Y un equipo de 4 personas solo para postventa y mantenimiento. Porque te das cuenta de que lo que te da más clientes es el boca a boca, que esto, Valencia es un pueblo.
Sí.
Es lo que estábamos comentando hace un rato, que me ha venido un cliente que me lo ha dado a dedo. ¿Por qué? Porque ya has hecho un trabajo anterior, has quedado bien, y la conexión con el cliente durante años es muy importante.
Pero es que así funciona todo, ya lo sabéis, por contactos y por...
Bueno, Valencia es un pueblo y todos nos conocemos.
La posventa es fundamental y al final nosotros, yo siempre, la mesa, mi ELO ha crecido por el QTR. Yo he intentado meter en la cabeza de todos mi equipo, QTR, QTR, QTR. Y la gente dice, QTR, joder, ¿qué te recomiendan? Tenemos claro, ¿qué te recomienden? Entonces nosotros hemos crecido gracias a dejar a clientes contentos, atenderlos bien, y un factor que nos dimos cuenta hace años que minaba mucho la felicidad o no con la empresa era justamente la posventa. Porque es verdad que tú ponte en la piel de jefe de obra, que dice el jefe de obra, le llamas para decir, ponme un enchufe que no funciona bien, y pues es la última de sus prioridades.
Claro, correcto.
Pero para la empresa no puede ser. Entonces, ¿qué tienes que establecer? Un protocolo. Pues si tú tienes un problema de posventa, anhelo, pues te levanta el teléfono Nacho, que ya lo habéis escuchado todos, y Nacho, que es muy intenso, ¿no ves lo fuerte que está? Pues es así de intenso en su trabajo, exige que se dé una respuesta inmediata al cliente, y eso creo que es de agradecer. Sí. Entonces, eso lo consigues con empresas profesionalizadas. Con empresas que dan un valor. O sea, yo si tuviese que invertir 150, pues seguramente, oye, entre 150 y 140, 135 son importantes. Joder, claro que es importante la diferencia, pero prefiero ahorrar en algo del proyecto, pero estar en unas manos seguras.
Yo he visto verdaderos dramas, ¿eh? Más barato, empezar una persona, en este caso no estábamos nosotros ahí, y contrataron una constructora X, no sé quién es, hicieron el derribo, hicieron 4 tabiques y abandonaron la obra y cogieron 70,000-80,000 euros, iban por delante. Yo alucinaba.
Pero eso es directamente una estafa.
Directamente una estafa, sí, pero te hace reflexionar, dices, ostras, que estas personas, las clientas, en este caso, digo, ostras, que no son tontas. O sea, al final... Hay gente muy... estafadores profesionales.
Sí, es que se hacen barbaridades,
Pero es que de entrada...
Se hacen barbaridades,
Para estar en la radio necesitas un plató, que tiene una inversión, pero para ser constructor necesitas un móvil. Como barrera de entrada, ¿no? Quiero decir que yo ahora, mañana, hay aquí un señor que es jefe de obra, por decir algo, o encargado, y dice que tiene una constructora y ya está, y le hacen presupuesto a alguien, le convence, y es constructor.
Y es constructor, sí, correcto.
Porque en realidad...
Yo qué sé, pero alguien antes de desembolsar esa cantidad de dinero que no está comprando un kilo de plátanos...
Bueno, siempre hay confianza. Sí, se puede haber gente
Pero hay gente que lo hace, ¿eh? Evidentemente, las empresas como ELO o como ENUE, si van, es porque van a calidad. O sea, no, si no, no llaman. O sea, evidentemente, se quedan con dos cosas, precio y plazo. Evidentemente, ellos quieren un precio cerrado, establecido, de que marque... Y un plazo establecido. Porque la calidad ya la dan por hecho. O sea, si vienen a nosotros
está claro.
Eso ya lo dan por hecho.
Está claro.
No hay discusión ahí.
Y hablemos de precio cerrado, porque muchas veces es ¿Tú das precios cerrados?
Sí. Sí.
Es difícil, ¿eh?
Sí, porque... sí. Si cogemos el móvil del cliente y le quitamos la Pinterest, decimos... Ya, no puedes elegir más. Entonces sí que se puede. Hay veces que sí que hemos ido incluso por debajo. O sea, imagínate que 160. Pero por favor, a ver si podemos reducirlo. Entonces cuando va la elección de materiales, muy pues bien. Va reduciendo. Subir para arriba también, porque acaban y bueno, siempre piden más. Me pasó, hay una anécdota...
¿Por qué?
Que
eso siempre lo decís, pero... ¿y
un poco, qué? Porque te voy a contar... hubo una reforma que hicimos y me llama, estábamos a punto de acabar. Me llama la clienta y me dice, Nacho, tenemos que hablar, tenemos un problema.
Uy,
me he equivocado.
Tengo 10.000 euros guardados porque me habían dicho todas mis amigas que me guardara dinero porque vosotros siempre tenéis modificados o los constructores en general. Y yo, ¿por qué me estás contando?
Y lo tengo para eso.
Y yo digo, ¿por qué me estás contando? Pues digo, habla con la jefadora y ponte, yo qué sé, molduras o papel o lo que tú quieras. Pero claro, evidentemente, si el cliente no te dice nada y está establecido, somos empresas profesionales
que no cambian
y no se nos olvida nada.
Hmm. Sí, muchas veces la gente, uno de los miedos que tiene es a aquellas partidas que pueden estar fuera del presupuesto. Es decir, que luego empieces la obra y surjan cosas. Pues pueden surgir cosas, que derriba si hay una bajante que es de fibrocemento.
Sí, pero eso es un mal que realmente lo tiene que pagar la comunidad. Hmm. El desembolso, hay un protocolo, sí, y lo tiene que pagar la comunidad. A lo mejor lo paga el cliente, pero luego
lo pagaría
la comunidad.
Debería, sí, ¿no?
O, por ejemplo, cuando haces un derribo, que las vigas están muy deterioradas y hay que hacer una inversión para un refuerzo estructural o cualquier tipo. En estas calles de aquí, de alrededor del centro, pues puede ocurrir. Pero eso es un mal que lo tiene que pagar la comunidad de propietarios.
¡Qué alegría para la comunidad!
Una reforma integral es una vivienda nueva.
Sí, porque si tú te encuentras estructura que es del edificio, pues no es tuya. Es como si vives en el ático y tienes goteras. Pues no son tus goteras, son las goteras del edificio.
Correcto. Pero sí que es verdad que una integral es una integral. Una integral no tiene... Es una vivienda nueva. Y una vivienda nueva, pues evidentemente es que se hace todo nuevo.
Voy a hacer algunas preguntas de Nacho. ¿Los clientes pagan por... ¿cobráis por hacer un presupuesto?
No. No.
Qué fácil. ¿Qué tiempo pedirnos un presupuesto.
Qué fácil.
¿Y qué tiempo te lleva ese presupuesto hacer?
¿Qué te cuesta en euros hacer un presupuesto?
Depende. Si es, por ejemplo, una reforma integral que nosotros le llamamos el menú.
O sea, porque tú vas te desplazas a la vivienda, lo ves.
Nosotros tenemos dos tipos de proyecto. El menú.
Sí.
Que es nuestro nicho de mercado, reforma integral en el centro, premium.
Vale, eso, está claro.
Nuestro premium.
Está claro.
El menú diario. El menú diario, 2 semanas.
Y luego a la carta.
Y luego viene unas oficinas, un chalet, ese tipo de cosas, pues ya se van a, pues eso, 3 semanas, 4 semanas, porque es más complicado.
Y eso lo hacéis gratis, ese trabajo.
Sí.
De 2 o 3 semanas.
Habría que cobrarlos,
Y cuestan dinero, ¿eh?
Porque cuesta
mucho. Bueno, gratis
dinero
no lo hacéis, porque tú pagas el sueldo a tus empleados que trabajan en ello.
Sí, a nosotros no nos sale gratis.
A nosotros no nos sale gratis. Es un dineral, Y la
porque,
gente no es consciente.
Porque, claro, puede salir o no. Porque tú haces ese presupuesto y dicen, pues no, la verdad, lo había pedido porque estoy pidiendo varios porque me aburría. Y dice, voy a llamar a constructores.
Es muy curioso porque te dicen ya de entrada, pero le he pedido a 6. Y tú dices, ¿perdona? ¿Perdona?
Sí, directamente lo dices.
Eso ya es una línea roja que vale por 2,
Bueno, escucha, pero la gente hará eso.
Estarás conmigo que es un error de libro.
¿El qué? ¿Pedirlo a muchos?
Cuando un cliente te dice, he pedido a 6, pero vamos a ver.
Pues ya tienes bastante.
Pues no te vas a hacer ni caso. No te va a hacer ni caso.
¿Pero
nadie?
¿Por qué? Se irá al que más le guste. No, tendrás
si hay
que pedir
6,
varios.
Dices, ya el pescado está vendido. Quieren comparar para bajarle al amigo.
Ah, y decirle, es que este otro me lo hace por tanto, bájamelo.
Bueno, eso te puede pasar hasta con 3. Que muchas veces, si tú haces un trabajo gratis, no se valora. Cuando tú pides un presupuesto, no solo es el tiempo que nosotros le podamos dedicar, que viene a ser unas 60 horas de técnico de despacho, que valen pasta.
Claro.
No solo son sus 60 horas, son las 3 reuniones que tú has tenido con el cliente.
Claro, tu tiempo.
Y el tiempo de todos los proveedores, que igual hay 20 o 25 implicados, porque no solo pides precio a uno, sino que pides
¿Y tú cobras por el presupuesto? Seguro que tú sí.
Nosotros cobramos por el presupuesto
pocas veces.
No, pero sí es verdad que tenemos sistemas para
no perder
invertir
dinero.
Tanto tiempo, no, porque al final en el menú, pues el menú lo tienes preconfigurado y eres capaz de hacer un presupuesto que me cuesta un par de horas hacerlo, que no llamo a ningún proveedor y que al cliente pues se lo entrego una semana, porque es verdad que tener 2 horas para un cliente pues cuesta.
Otra de Nacho de comunicación, no de Nacho Gil, y es ¿cuál es el beneficio real de la empresa?
Esa es buena.
Hombre, es que la ha hecho Nacho de comunicación, que mira, el tío entrena.
Aquí van a ver,
o sea,
cómo nos forramos.
La cabeza le funciona.
Claro.
¿Tú vas a responder? Porque yo me lo voy a pensar.
No, esta es buena, Porque hay gente que compra 150.000. ¡Buah, esta gente!
¿Tú tienes agente de comunicación? ¿Tienes agente de comunicación?
Yo no.
Pues no. Ahí te lleva ventaja Luis, que mira Nacho.
Es verdad, es que, bueno, yo
¿cuál
lo digo
es
yo
el beneficio?
Pero bueno.
Pues muy mal, es un insulto a la profesión,
sí que
te digo. ¿Cuál es el es como si yo me hago la casa. ¿Cuál es el beneficio real de la empresa?
Yo diría, estamos entre un 6 y un 8%.
menos de lo que la gente se piensa.
No, no, mucho. O sea, la gente no es consciente y se cree que te estás tomando el pelo. Y luego cuando ves cierres, dices, mira, si ese es el cierre, ¿qué te crees? ¿Que el servicio que das, el postventa, la gente que te descuelga en el teléfono siempre, el buen hacer, tener oficiales en plantilla, fontaneros en plantilla, no vale dinero? Evidentemente todo eso hay que pagarlo. Mm. Y eso, cuando haces un cierre... Normalmente la gente... cuando tira presupuestos muy baratos es porque no tiene ni idea de costes. Mm. ¿Estás conmigo, Luis?
Sí, 100%.
La gente no tiene ni idea de costes. El típico albañil que con el móvil y no sabe lo que cuesta
se le ve
las
la
cosas
hucha.
Y luego cuando acaba la obra dice he perdido
no
dinero.
Claro,
he perdido
claro,
dinero.
Claro,
que
al final cierra
sí.
Y
generan problemas. Las empresas sí. Como nosotros el coste lo llevamos prácticamente semanal. Uh-huh. Sabes perfectamente dónde está la obra
céntimo,
en cada momento.
Sí, claro,
porque si no te pilla el toro.
Un software de gestión.
Pero parpadeas.
Vaya tela.
Pero parpadeas.
Sí, las grandes constructoras al final están trabajando entre un 2 y un 3% de beneficio...
¿2 y 3?
A claro. Final de año. Y si eres una constructora grande, muy de nicho, o sea, que estás haciendo algo donde tienes poca competencia, porque a lo mejor en toda sí. La Comunidad Valenciana empresas que hagan asfalto, por decir algo, obra pública que regira todo, igual hay 3 o 4 o 5 que lo sí, puedan hacer... Y que puedan, entonces, esas que son de nicho, digamos, pues igual pueden llegar a un 4% porque están aportando un valor diferencial.
Sí.
Es cierto que mueve mucho dinero, pero tú sabes el riesgo que hay ahí. O sea, porcentualmente cualquier industria es mucho más rentable que cualquier empresa de construcción.
Claro, pues por eso la gente dice, fíjate lo que hemos dicho al principio, ¿no? Yo lo que decías al principio, fíjate, que dice, fíjate un constructor, están forrados. Porque has dicho tú, ¿cómo nos ven los constructores? Un constructor, fíjate que está forrado. Y luego, claro, es que te pagáis muchísimo y os quedáis poco beneficio.
Asumes mucho riesgo.
Y asumes riesgo.
En seguridad social, en nuestro sector, la seguridad social, contribuimos una barbaridad.
Es una barbaridad, Es una barbaridad. De la cantidad de gastos que conllevan. Cuando tú metes en el sistema... una cosa es la contabilidad de las empresas y otra cosa es el departamento de costes, un controller. Entonces ahí tú vas metiendo la factura de esta obra, el coste de esta obra, la mano de obra de esta obra. Y sacas ahí el cierre. Entonces ahí cuando salen los números... Si parpadeas vas en negativo. Fácil, fácil.
Pues os voy a... Es el momento de haceros otra de las grandes preguntas que ha hecho Nacho de comunicación. Y es, ¿qué es un ruzafero para ti?
Esa es la buena.
O sea, estoy flipando.
Esa es buena.
Un aplauso para Nacho, por favor, de comunicación.
A ver, un ruzafero...
Gracias, amado público. Gracias. Dime el apellido, que me lo apunte.
Nacho Picazo.
Vale.
Pues bueno, al final es una empresa de albañiles, pues que hacen los pobres lo que pueden, pero
ruzafero.
Puede que pierdan mucho dinero porque no pagan presupuestos muy baratos y los pobres, el cliente, les tomen el pelo, que esto hay que decirlo, que hay mucha gente que...
Son un grupo de albañiles que hacen pues eso, una reforma o lo que sea, muy barato.
Muy barato. Y bueno, pues si se ve...
De entrada.
¿Y por qué se
luego
llama?
Veremos
porque,
cómo salimos.
Y luego venimos
cómo
se ¿Y por qué le llamáis?
En el ascenso, dejan todo guarro.
Yo os voy a contar una cosa ahora de este grupo que no sabía lo que era ruzafero. Sí. ¿Y por qué le llamáis así ruzafero?
Le llamamos así, bueno, por un poco por el barrio, porque se han hecho
muchísimas obras. Muchísimas
el argot del constructor. El argot del constructor.
Eso era privado entre nosotros, pero ya.
Pero es que lo ha dicho Nacho Picazo, está sacando hoy todos los trapos sucios. Pues hay más, ¿eh? Hay más peores, digo. Estoy seleccionando algunas.
Cuéntanos.
De Nacho Picazo. No, pues voy a contar una cosa. En un sitio que no puedo desvelar el territorio, muy cercano a donde yo vivo. Pues han cogido unos ruzaferos que yo no sabía que se llamaban así para hacerles la obra en su casa, que es un unifamiliar.
Sí.
Y entonces de repente un día todos los vecinos a las 8 de la mañana oímos un ruido que parecía que se nos caía la casa encima y salimos todos los vecinos y vemos la casa completamente aplastada en el suelo.
¿Cómo? ¿En serio?
Sí, que es un unifamiliar. Y estaban unos ruzaferos así con la... Con las manos en la cabeza diciendo, hostia, no sé qué, no sé
la
cuánto.
La que hemos liado, ¿no?
Oh, sí. Entonces, no sé qué pilar le habían dado y la casa se había aplastado y se había venido abajo.
¿En serio?
Eso es muy gordo, ¿eh? Sí.
A partir de ahí, también os tengo que decir, no he querido averiguar más, pero a partir de ahí la obra estaba parada y allí no apareció nadie
claro,
más.
Evidentemente, inspección de trabajo.
Un siniestro
tal.
Importante.
No, pero no les ha pasado nada. Ellos no...
No, es igual. Es la inspección, tal. Seguro que no tienen el... el libro de subcontratación, el alta, todo.
La lista. Documentación que hacer a mí.
Yo supongo que esa familia les habrá pagado a esas personas, no sé cómo, ¿no? Para hacerle la obra, la reforma en el chalet.
Seguro, seguro.
Es un drama, ¿eh?
A mí la partida que más me cuesta defender es seguridad y salud.
¿Sí? ¿Y no lo entiende?
No lo entiende. Pues mira, aquí tienes un ejemplo.
Y yo digo, ¿la seguridad y salud? O sea, no sé.
Es que hay un trabajo que hacer, de como está diciendo, de apertura de centro de...
Apertura de centro de trabajo.
Tener el libro de subcontratas.
Libro de subcontratación, etc. Todo ese... Bueno, la revisión médica de los trabajadores, todo ese tipo de cosas. La documentación de...
Eso al final es un coste que
tenemos.
Hombre,
yo solo puedo decir algunos detalles como... tú pasabas y veías a estos obreros fumando cosas raras.
Ah, olía raro, ¿quieres decir?
Pues sí.
Entonces es ruzafero de pedigrí.
Me está diciendo más información sobre el caso que os estoy contando, una persona que no puedo desvelar la identidad.
Cuéntalo.
Y dice, quitaron todo el lateral de la casa sin apuntalar y se cayó entera. Techo y vigas. Y dice que iban a hacer una ampliación... Pero dice que se les fue de las manos.
¿Tú sabes el marrón?
¡Fua!
Ya, pero cosas así, es que pueden pasar.
¿Te os dais cuenta de la importancia que es elegir bien el constructor?
Es que cosas así pueden pasar.
En el que vas a depositar con él tanta cantidad de dinero para hacerte una reforma.
Pues igual les han pagado y... ¿no?
Seguro que es fácil que...
Y ellos dicen, ¡ay, va, adiós!
Que haya un dinero por adelantado. Claro, piensa también al final que nosotros cuando pedimos algo para el cliente, yo pido unas ventanas, solo vale para el cliente que la estás pidiendo. Es decir, yo no tengo ventanas estocadas en un almacén y viene un cliente y se las vas vendiendo. O sea, esto no es una tienda donde tengas un stock. O sea, el cliente tiene que financiar su propia obra porque al final todo lo que estás moviendo es para él. Estás comprando unas ventanas, son sus ventanas. Estás poniendo en marcha una cocina, es su cocina. Su cocina no se la puedes colocar. Ahora viene Jordi y le colocamos la cocina que era para Nacho, pero como Nacho al final no la quiere, yo la tengo aquí guardada en stock. No, esto no funciona así. O sea, toda la fabricación es ad hoc.
Sí.
No se la cuelas a otro.
Sí, no
le puedes dar salida.
Es imposible.
Claro.
Sí. Entonces, al final hay un flujo económico que tienes que estar con una empresa con cierto respaldo.
Yo tengo para hacer dos viviendas enteras en el almacén. No sé si a ti te pasa.
Pero nunca sale.
Que de esos casos.
El año que viene tendrá para tres.
Inodoro que estás confundido y es de otro sitio, pues lo tienes que copiar. Una ventana que no vale, pues la tienes que copiar.
Oye, por eso en Wallapop, que pues tienes salida segura.
Yo sí eso te llamo para cuando tenga que hacerme algo en casa.
Tengo.
A ver, Nacho Gil, ponte un perfil falso y te lo pones en Wallapop. Claro.
Vendo ventana.
Tal.
Al final lo dejas ahí, vas estocando y...
Tienes la ilusión de que algún día saldrá.
Sí, algún día.
Para algún proyecto. Mira, justo, te va justo a venir aquí, perfecto.
Pero bueno, no importante. No suele.
Entonces, al final, cuando vas a hacerte una reforma integral, normalmente buscas un arquitecto, ese arquitecto interiorista está haciendo un proyecto, ese proyecto...
¿Ese que lo paga el arquitecto?
El arquitecto interiorista lo paga el cliente final. Sí. Tú eres una clienta final que quieres hacerte una reforma y lo primero que tenemos que hacerte es un proyecto.
Porque, a ver, si yo hago una reforma y me cuesta esos 150.000 euros que ya hemos dicho...
Sí. Hay que añadirle el proyecto.
Claro, y no, además, pero yo te digo, vale, pues vamos a empezar. Y entonces, ¿yo qué tengo que pagar?
Lo primero es saber qué casa quieres. Y para saber qué casa quieres hay que hacer un proyecto. Porque los constructores no construimos sin unos planos y sin una memoria y sin un trabajo previo de análisis y asesoramiento que se llama proyecto.
O sea, yo tengo que pagar de entrada al proyecto y qué más.
Yo digo, a ver, esto es como un coche. ¿Qué coche quieres? Digo, ¿qué vale un coche? No sé.
Depende, ¿no?
Hay mucha gente que dice, ¿cuánto vale una reforma? ¿Cuánto vale un coche?
Pues depende. Está muy bien para que lo entendamos, tienes toda
depende.
La razón.
Depende. Sí. Y el mismo coche puede tener un caballaje pequeño o un caballaje grande. Depende.
Puede ser un Seat Panda o un Mercedes última generación.
No, pero en el mismo coche, el mismo modelo, sí. Mismo diseño, puede valer desde 1.600 caballos, 1.600...
Ostras, eso es más rápido, ¿eh?
¿El Evalunas eléctrico o de manivela, ¿no?
Por ejemplo. El coche es el mismo, pero puede ser
más potente,
híbrido
menos.
Enchufable...
Sí, híbrido enchufable. O sea, lo tuyo ya. ¿Cómo se nota que eres constructor, Que tú manejas aquí, vamos.
Es que nosotros nos dedicamos. Hacemos reformas integrales, pero son viviendas.
También vendéis coches.
Viviendas pasivas. Entonces, para nosotros poder vender lo que es una vivienda pasiva, una passive house, tenemos que explicar un poco el coche. Porque todo el mundo entiende lo que es un coche. Y dice, el mismo coche, lo que es. Imagínate un Mercedes. Tendrías 1.600, ¿vale? 150 caballos, gasolina. Que ese sería equiparable a un aire acondicionado normal y corriente. Luego tendrías el del medio, que sería el híbrido enchufable, que sería con sería con aerotermia, que ahora está muy de moda lo sí. que es la aerotermia y suelo radiante en Valencia, que funciona muy bien el suelo radiante.
No, no, si vosotros es, aquí, o sea, para pobres no construís. Suelo radiante, aerotermia, sí, todo esto para pobres no construís.
Lo he dicho con ironía, porque a mí cuando un cliente me viene y me dice quiero suelo radiante en Valencia, le dije, como vale, ves, lo has visto ahí que tus amigas lo tienen
y
está muy
y ya
bien.
Está. ¿Sabes? Pero no eres partidario.
Y nosotros hacemos lo que es una vivienda passive house.
No, lo mejor.
No es lo mejor.
No, no, lo ideal, no, es lo ideal, no es lo ideal.
Y hacemos la passive house, que sería la eléctrica, que es sin ningún tipo de instalaciones, la vivienda se mantiene sola.
Oye, vosotros sois otro nivel, estoy diciendo.
Bueno, yo qué sé.
¿No, Luis?
Cada uno tiene sus
vosotros
historias.
Vosotros también. La verdad es que sí, que me están diciendo los compañeros, los profesionales que llevan el tiempo de este programa, que os tenéis que ir ya. Lo lamento mucho, podéis venir más veces, Luis, podías traer aquí a tu competencia más veces, porque resulta muy...
Nos ha quedado un montón de cosas.
La verdad, os ha quedado un montón de cosas y un montón de preguntas de, Nacho Picazo. De Nacho Picazo.
Había 25
más. He rodeado cuatro y he hecho creo que tres.
Al final no sabemos cuánto cobra un jefe de obra.
¿Cuánto cobra un jefe de obra para irnos, por favor? Pero, pregunta de
esa pregunta no, porque hay mucho disparo.
¿Por qué no? Aquí no hay censura, ¿eh? Y porque se te acaba el tiempo ya, pero teníamos
unas
cuantas...
Esta tarde tiene solicitudes de aumento.
¿Cuánto?
No, entre 30 y 40 y algo.
Pero oye, entre
30 y 40... Es un abanico muy amplio, ¿eh?
Efectivamente, muy bien. No, gracias, Nacho Picazo.
No, es mentira. Tengo de 30 y de 40 y pico.
Tienes a algunos que les pagas 30 y a otros que les pagas 40 y pico.
Ay, la que me estoy liando.
Corta.
Porque los de 15.000 al año, eso no lo van a
hacer. Eso no existe, eso es mentira.
Bueno, muchísima suerte a partir de hoy con tus empleados. Gracias por haber venido.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Y espero que vengas más veces, oye, para que te torturemos, porque nos ha parecido muy,
nervioso,
muy divertido.
Pero que ha salido tranquilo,
relajado.
Bueno, Nacho Picazo, ¿nos puedes dar el tiempo para hoy, por favor, con ese apellido?
El tiempo, bueno...
Sí, antes de irte.
Mi padre dice que es su familia, ¿eh?
Yo no he sido, ¿eh? Lo ha dicho Rafa Alarcón, que es el presidente de la compañía. Dime.
El tiempo pinta mal.
Que siga lloviendo.
Por lo menos para hoy. Eso podemos estar seguros.
Muchas gracias. Y Luis Llopis, dinos lo que quieras, que eres el rey del programa, nunca mejor dicho, porque eres aquí lo que te da la gana.
Pues sí, eso está bien, ¿eh? Eso es que estoy como en casa ya. Que siga lloviendo. Para mí ya cuando llueve es ya buen tiempo, ¿no? Porque como no llueve nunca, que nos llueva, que es buen tiempo.
Gracias, Luis, muchas gracias. Hemos pasado un buen rato. Ustedes, Nacho Gil, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
ENUE, Proyectos y Construcción. Llámenle. Gracias. Y ustedes no se vayan todavía. Aún hay más. Nos vamos al debate imposible con un tema en el que les va a gustar participar. No se lo pierdan, por favor.